Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El derecho a la privacidad se ha visto afectado por la irrupción de las nuevas tecnologías. El desarrollo del Internet y la era digital ha dado paso a nuevos retos en la protección de datos de usuarios. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de Internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy comenzaremos a hablar sobre la privacidad digital y terminaremos el día de mañana con la ayuda de la entrevista realizada al ingeniero Alejandro Martínez Varela. Él es coordinador de diseño de tecnologías de la información de la Universidad de Guadalajara. Además, preparamos información adicional sobre el tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar el primer fragmento de esta entrevista.
Ciudadanía.
Ingeniero, ¿nos puede decir acerca de lo que es la privacidad digital?
Bueno, la privacidad digital podríamos decir que es la manera en la que extrapolamos temas de privacidad del mundo real, en donde pues básicamente todos los seres humanos tenemos el derecho y tratamos de mantener ciertas cosas o ciertos aspectos de nuestras vidas pues ajenos del escrutinio de terceros, ¿no? O que compartimos solamente con un grupo selecto de personas, ¿no? Entonces, cuando lo extrapolamos a la parte digital, pues tiene que ver con la manera en la que tratamos de lograr esa limitación de acceso a nuestra información personal o privada de ciertos grupos de personas, ¿no? Como lo sabemos, pues en los últimos años las redes sociales, sistemas de telecomunicaciones personales como el teléfono celular, pues nos han expuesto a un sinnúmero de, pues no quisiera decirle yo amenazas, pero a un sinnúmero de grupos de personas o de sistemas que tratan de retener nuestra información personal o la información que nosotros consideramos privada, ¿no? Entonces, el tema de la privacidad digital pues se torna pues complicado, ¿no? Porque de repente antes alguien, una persona podría mantener un cierto nivel de privacidad y sus actividades cotidianas de todos los días pues era lo que había que cuidar para mantener esta privacidad. Hoy en día con el nivel de acceso que tenemos a las redes sociales, como ya lo mencioné, pues esto se torna mucho más complejo, ¿no? Y en la mayoría de los casos, o en el caso del promedio de los ciudadanos, pues no tenemos las habilidades para lograr una privacidad digital, como si las podemos haber desarrollado a lo largo de nuestra vida en lo que es el mundo real.
Muy bien. Ingeniero, ¿y de qué manera se puede proteger esta información?
Bueno, obviamente lo número uno que yo les podría mencionar es que tenemos que reconocer que estamos expuestos. Y al reconocer que estamos expuestos, pues tenemos la responsabilidad de pues tratar de tomar acción para en cada uno de los ámbitos en donde está expuesta nuestra privacidad, pues tratar de controlarla o tratar de contenerla, ¿no? Es un sinnúmero de acciones o de herramientas que nosotros podemos que tenemos a nuestra disposición para hacerlo, ¿no? Pero muchas veces es suficiente con que nosotros tengamos una disciplina de cómo participar o de cómo o de la manera en la que nosotros compartimos información en nuestras redes sociales. La mayoría de la gente pensaría que la privacidad tiene que ver con que no vean las fotos que yo considero personales, que no se enteren de las cosas que yo hago de manera cotidiana o que deseo que no se compartan con el resto del mundo, ¿no?, sino con un número específico de personas. Las herramientas iniciales son las mismas herramientas que ya utilizo, ¿no? Es decir, si una persona utiliza redes sociales y si utiliza Facebook, por ejemplo, pues Facebook tiene una sección dentro de la configuración que tiene que ver con el manejo de la privacidad. Solía ser que Facebook no era muy eficiente para esto, pero pues a lo largo de los años han mejorado muchísimo. Entonces, una persona, si sabe cómo hacerlo, puede limitar el acceso a su información personal o privada dentro de la red social. O sea, es decir, sin dejar de participar en la red social, puede mantener esos límites o esas condiciones con las que esa persona se sienta a gusto, ¿no? Pero como yo decía hace rato, aquí el tema es que debes de tener la habilidad o adquirir la habilidad para poder manejar tus settings o tus configuraciones de privacidad, ¿no? Entonces, de manera inicial, el mismo Facebook, el mismo Instagram, el mismo Google, que nos da un correo electrónico gratuito y una serie de servicios pivoteados por nuestro teléfono celular. Apple, con su sistema operativo, también hace algo similar. Entonces, lo importante sería, ¿tengo que adquirir una nueva herramienta? En la mayoría de los casos, no. En la mayoría de los casos, lo que tienes que aprender a utilizar son la manipulación de los settings de privacidad o de las configuraciones de privacidad de cada una de tus herramientas con las cuales participas, ¿no? Entonces, si te gusta publicar fotos en Instagram, pues bueno, dedícale tiempo a aprender cuáles son las configuraciones de privacidad que están disponibles a través de la plataforma de Instagram. Y lo mismo lo podemos decir para Facebook, y lo podemos decir para el Android o Google de mi teléfono celular, y lo mismo para los que son usuarios de teléfonos iPhone o de dispositivos móviles de Apple. También tienen sus settings de seguridad, de privacidad, que pueden de manera granular permitirnos limitar o contener la cantidad de información privada que nosotros podamos estar distribuyendo.
Esto fue el primer fragmento de la entrevista sobre el tema privacidad digital a cargo del ingeniero Alejandro Martínez Varela. Él es coordinador de diseño de tecnologías de la información de la Universidad de Guadalajara. Recordándole nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés, 499-992-4233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
¿Te reconoces como ciudadano digital? El diseño y construcción de las ciudades con los efectos y penetración de la información digital. La tecnología se ha asignado nuevas formas para acceder a un mundo muy complejo, lleno de instrumentos e instrucciones que necesitan de un aprendizaje y reglas donde las personas se obligan a comprender reglas de comportamiento tanto en el comercio, la industria o la vida cotidiana. Por lo que surge entonces el concepto ciudadano digital, que da pauta como espacio de construcción de una sociedad de la información y del conocimiento, un proceso del cual se debe tomar conciencia. Esto con el objetivo de que se pueda encontrar las herramientas que permitan inclusión legal y social. Hoy nos obligan a preguntarnos si habrá que considerar replantearnos el concepto de ciudadano, ya que la forma en cómo hoy nos conducimos y participamos en estas nuevas ciudades modernas. Un ciudadano digital es esa persona que utiliza tecnología de la información para optimizar su participación en la sociedad, la política y el gobierno. Es decir, los ciudadanos digitales son aquellos que utilizan de manera regular, eficiente y eficaz el Internet y las redes sociales, interactúan con conductas pertinentes a esa comprensión con principios que la orientan, ética, legalidad, seguridad y responsabilidad. Aunque no estamos lejos de participar en elecciones electrónicas o con una apps, los ciudadanos digitales. Todos tenemos una identificación oficial de ciudadano digital, un IP. Si tenemos números electrónicos o claves de identificación virtual, son cuestiones que hacen necesaria niveles de seguridad y de defensa de privacidad al tener una buena clave segura para cada una de nuestras cuentas en redes sociales, correo electrónico, cuentas de banco, de empleado en el trabajo o en la universidad. Las contraseñas contienen letras, números, signos de puntuación y símbolos que están bajo un permiso y son resguardados por leyes constitucionales. Ninguno de nosotros somos anónimos en Internet. Como en la vida física, en la red existen leyes que castigan las actividades ilícitas. También dichas leyes protegen a sus usuarios de una mala utilización, especialmente cuando afecta a sus derechos de intimidad, secreto de comunicaciones, datos personales, libertad de expresión. Así que debemos incorporar formas de comportamiento no escritas bajo el nombre de netiqueta con tres principios: la comunicación digital. Esto es comprensión de los distintos medios de comunicación online como correo electrónico o Messenger, la alfabetización digital. Con respecto al conocimiento sobre cómo usar dispositivos digitales, la etiqueta digital refiere a comportarse a cuando utilizas la comunicación digital. Recurriendo al sentido común, podríamos atender una definición de ciudadanía como el ejercicio de los derechos y los deberes de un ciudadano tradicional a uno de la posmodernidad, cuyo compromiso es un proceso de relación y subordinación. Este es el nuevo ciudadano digital. ¿Tú eres un ciudadano tradicional o eres un nuevo ciudadano digital? Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En términos generales, la definición de privacidad digital se entiende como el control que un usuario de Internet puede ejercer sobre sus datos, limitando el acceso de otras personas o instituciones a su información privada. El significado de la privacidad digital ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Los requisitos en materia de seguridad y protección de datos privados han ido aumentando con el desarrollo de Internet y la era digital. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista sobre el tema privacidad digital a cargo del ingeniero Alejandro Martínez Varela. Él es coordinador de diseño de tecnologías de la información de la Universidad de Guadalajara, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema para el día de hoy y mañana es privacidad digital. La privacidad en la red siempre ha sido un tema polémico. Muchos usuarios desconocen cuáles son sus derechos sobre sus datos o quiénes están accediendo a su información personal. Por otro lado, algunas empresas necesitan para gestionar su privacidad digital abogados que les puedan aconsejar con el cumplimiento de la normativa. A continuación, escucharemos la siguiente parte de nuestra entrevista con el ingeniero Alejandro Martínez Varela. Él es coordinador de diseño de tecnologías de la información de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema.
Ciudadanía.
Ingeniero, ¿a qué se le llaman los datos de seguridad de una cuenta?
Bueno, los datos de seguridad de una cuenta, de manera inicial, pues tú podrías decir, pues es la contraseña, ¿no? Es la contraseña, pero hoy en día proteger las cuentas con contraseña a veces no es suficiente. Entonces, ahora se han incorporado una serie de componentes de información que nosotros podemos añadir para hacer más eficiente la protección de las cuentas, ¿no? Entonces, se le conoce, en un inicio se le conoció de manera técnica como un segundo factor de autenticación. El segundo factor de autenticación es algo que nos va a permitir identificarnos ante un sistema, pero no tan solo con nuestra contraseña, porque pues obviamente la contraseña alguien me la puede robar, la puedo tener anotada en un post-it y alguien la ve y la anota, o simplemente yo se la comparto a alguien y luego esta persona se la comparte a otros y ya de repente todo mundo sabe cuál es mi contraseña, ¿no? Entonces, el segundo factor de autenticación trata de elevar precisamente la posibilidad, o trata de disminuir la posibilidad de que se comprometa una cuenta, agregando, como su nombre lo indica, un segundo factor de autenticación. Normalmente, el password o la contraseña es algo que la persona conoce, y el segundo factor de autenticación, usualmente, es algo que la persona posee, entonces, o tiene. Entonces, típicamente, los sistemas de segundo factor de autenticación giran alrededor de, por ejemplo, soluciones de preguntas de seguridad, ¿no? O sea, ¿cuál es el nombre de soltera, el apellido de soltera de tu madre? ¿Sí? ¿Cómo se llama la escuela que tú atendiste el tercer año de kinder, ¿no? ¿Cuál fue el nombre de tu mascota inicial? Entonces, a nivel de segundo factor de autenticación, la contraseña se complementa con estas otras informaciones que uno tiene. Pero a final de cuentas también es algo que conoces. La tecnología fue evolucionando y de repente se fueron dando los que se llaman los dongles, ¿sí? O los chunches, por decirles en español, que tú es lo que tienes aquí, ¿no? Se empezaron a utilizar para el banco, normalmente los servicios financieros los empezaron a utilizar, entonces no bastaba con que tú conocieras tu contraseña o tu NIP, sino que tenías que tomar información que generaba de forma aleatoria, pero identificándote a ti como usuario, ese dongle o ese chunche, ¿no? O sea, normalmente nos lo daban en el banco y le apretábamos el botón. En el momento que el sistema nos pedía la contraseña, luego nos pedía el código de verificación, y entonces sacábamos ese chunchecito, le apretábamos un botón, salía un número ahí, y ese número era una clave única que conjunto con mi NIP o mi contraseña, pues me podía integrar, me pedía permitir acceder al sistema bancario, ¿no? Los segundos factores de autenticación se empezaron a ser populares, y hoy en día muchas redes sociales, muchos sistemas que no necesariamente son financieros, los utilizan. Y los pueden utilizar no continuamente, es decir, los pueden pedir de manera esporádica y se combinan con otro esquema que serían los sistemas de persistencia, en donde, pues si tú accedes desde el mismo dispositivo, pues a veces no es necesario que te pida toda esta vía crucis de comprobación de la identidad, ¿no? Entonces, los sistemas pues han ido incorporando estos segundos factores de autenticación a manera de algo que el usuario tiene, o inclusive también otros más modernos que se basan en cuestiones físicas de nuestro cuerpo, ¿no? Que serían los sistemas de que leen la huella digital o el iris del ojo, por más que suene como una cuestión futurista y de ciencia ficción, esos sistemas ya existen, o un chip implantado. O sea, hay muchas maneras de utilizar estos factores de autenticación que se llaman factores biométricos, es decir, que me identifican a mí como persona, los cuales, por cierto, tampoco son infalibles, ¿no? Pero pues obviamente el tema es robustecer el tema de la privacidad o la seguridad, pero siempre reconociendo que pues no es infalible, ¿no?
Ingeniero, ¿y para todo esto existe algún organismo que proporcione seguridad a las cuentas de redes sociales, por ejemplo?
Como tal, no. Algunos sistemas de redes sociales han evolucionado hacia servicios de gestión de identidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cuenta de Google, ¿sí? Cuando compremos un teléfono marca Android, podemos utilizar esa cuenta para que sea la misma cuenta de Google la que nos permita identificar al propietario de un celular. Algunos otros servicios o portales o redes sociales que existen en Internet también pueden aprovechar el sistema de gestión de identidad de Google o de Apple o de Facebook o de quien sea, y entonces en vez de crear una cuenta nueva y gestionar una nueva cuenta para acceder a un nuevo portal o alguna nueva aplicación, pues entonces las aplicaciones pueden aprovechar la identidad que ya tengamos de Microsoft, de Google, de Apple o de Facebook, que son los más comunes que hacen esto, y de esa manera pues tratar de facilitar o ser más eficientes en el tema de gestión de identidad. Entonces, eso es por el lado de lo que es la gestión de identidad, ¿no? Es decir, que de unos años para acá pues han evolucionado muchos de estos portales o muchos de estos servicios para hacer ese pivote de la gestión de identidad, ¿no? Por otro lado, hay compañías que proveen más bien cuestiones tecnológicas, sistemas de cifrado, encriptación, o servicios de doble factor de autenticación, que más que los contrate directamente un usuario, más bien estos son contratados o incorporados a las aplicaciones o a las redes sociales por los titulares de estos servicios, ¿no? Entonces, a final de cuentas, los usuarios, pues lo vamos a ver como un sistema que se tiene que instalar en el celular para tener un segundo factor de autenticación, o simple y sencillamente el uso de los captchas, que tratan de evitar que las cuentas puedan ser comprometidas a través de ataques de fuerza bruta o de diccionario, estableciendo o primero verificando que la persona que está tratando de acceder a un servicio es en realidad un ser humano, ¿no? Estoy seguro que has de haber visto estos sistemas ya en muchos de los portales de internet, algunas redes sociales, etcétera, pues que no te permiten seguir o continuar con alguna funcionalidad a menos que verifiques que es realmente un ser humano detrás de este servicio, ¿no?
Ha terminado una parte más de la entrevista sobre privacidad digital que realizamos al ingeniero Alejandro Martínez Varela. Él es coordinador de diseño de tecnologías de la información de la Universidad de Guadalajara. A continuación, vamos a escuchar una cápsula informativa acerca del tema del día de hoy. Adelante.
Redes sociales, privacidad y responsabilidad. En tiempos de la información digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta de comunicación indispensable, en donde cada individuo interactúa y forma parte de la sociedad de internautas. Pero como resultado del escándalo de la consultora británica Cambridge Analytica, que utilizó datos personales de millones de usuarios de la red social Facebook, nuestras redes sociales se encuentran en el ojo del huracán. El uso lector que le dio esta empresa a la información de los usuarios ha traído de inmediato reacciones por parte tanto del Congreso de los Estados Unidos como de la Unión Europea y ha encendido los focos de alerta en muchos países como México. Mark Zuckerberg, dueño e inventor de Facebook, tuvo una larga audiencia ante el Congreso norteamericano, donde señaló que la regulación de las compañías de las redes sociales es inevitable, aunque esto signifique que se podría obstaculizar su crecimiento. Y es que justamente la falta de un marco jurídico ha sido uno de los factores que le permitió a las redes sociales expandirse de la manera en que lo han hecho en los años recientes. Pero este es el momento idóneo para hacer un corte de caja, una estricta revisión y poner bajo una severa protección la información personal que tienen estos instrumentos. En la Unión Europea, los organismos de control de privacidad y autoridades de protección de datos están creando un grupo de trabajo de medios sociales, mismo que se encargará de formular una estrategia a largo plazo. Asimismo, entrará en vigor una ley sobre la privacidad de datos que elimina las autoridades genéricas y ambiguas, además de darle a los europeos el derecho a saber qué datos personales están almacenados y el derecho a que se eliminen. Esta reglamentación unifica el marco jurídico de 28 países. Es el momento de abrir el debate y dar espacio a las propuestas, para de esa manera poder enriquecer un andamiaje legal que por un lado proteja lo más importante, que es la confidencialidad de nuestra información, y por el otro no se convierta en una camisa de fuerza que genere un estancamiento en el proceso y desarrollo de las redes sociales. Por lo pronto, tampoco generemos una animadversión automática al uso de las redes sociales. La lección también es para nosotros, para que como usuarios y parte fundamental de las mismas, hagamos un uso responsable tanto de la información personal que ahí manejamos como de la que compartimos con los demás. ¿No cree usted? Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa concluimos con nuestro programa del día de hoy con el tema privacidad digital, pero para el día de mañana continuaremos hablando sobre este tema con la ayuda del ingeniero Alejandro Martínez Varela. Él es coordinador de diseño de tecnologías de la información de la Universidad de Guadalajara, así que no se lo pierda. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.